Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un gusto saludarles desde el corazón de París para este número especial de Carrusel de las Artes en torno al surrealismo, corriente artística que cumplió 100 años en 2024. El Centro Pompidou de París explora cómo floreció el surrealismo. La corriente nacida en París se extendió por todo el mundo, incluso hasta América Latina. Visitamos la exposición Los 100 años del surrealismo. Los llevamos a descubrir la obra mexicana de Luis Buñuel, considerado el primer cineasta surrealista. El español realizó 17 películas en México, su segunda patria. El director Emilio Mayé hizo un documental al respecto. Y en nuestra crónica musical hablaremos de Erik Satie y Boris Vian, dos embajadores franceses de la música surrealista. Hoy en nuestro programa nos hemos trasladado al centro de París, la isla de la Cité, y más precisamente a la Place Dauphine, una colorida plaza considerada el sexo de París por el intelectual, poeta y escritor francés André Breton. El autor del Manifiesto del Surrealismo hizo esta comparación considerando la forma triangular de esta plaza rodeada por dos brazos del Sena. El caso es que fue en París donde surgió esta corriente artística y literaria que se propagó por el mundo, y para entenderla y celebrarla, el Centro Pompidou de París presenta una exposición sobre este movimiento que permitió la aparición de artistas como Dalí o Magritte. Nos amplía Melissa Barra.
París, 1924, Europa intentaba recuperarse del horror de la Primera Guerra Mundial. Para un grupo de intelectuales y poetas debía surgir una nueva forma de arte que superara la realidad. La llamaron surrealismo. Marie Saguet es comisaria de la exposición dedicada a esta corriente artística en el Centro Pompidou.
Los surrealistas consideraban que el racionalismo de la Ilustración había conducido al desastre de la Primera Guerra Mundial. Juraron liberar el arte de la razón para volver al inconsciente y a los sueños.
Al inconsciente y al rêve.
El Manifiesto del Surrealismo, texto teórico fundador de la corriente, es obra de André Breton, un poeta francés, adepto de un psicoanalista muy en boga en la época, Sigmund Freud.
Celui qui va élever le rêve.
Salvador Dalí llegó a París en 1929, conoció a los surrealistas y dotó al surrealismo de un método, la paranoia crítica, que consistía en dibujar y pintar sobre el lienzo el delirio, el sueño onírico.
Le délire, le rêve onirique.
El surrealismo es sin duda el movimiento que más protagonismo dio a la mujer. La musa como tal no existe en el surrealismo. Los modelos femeninos de los surrealistas eran mujeres que se rebelaban contra el orden establecido. El erotismo es un tema central, pero no es del dominio exclusivo de los hombres.
El surrealismo trascendió las fronteras y durante décadas se enriqueció con artistas del mundo entero.
Primero con Salvador Dalí, que llegó de España, luego con Luis Buñuel, el primer director de cine surrealista. Un gran número de artistas cubanos llegaron a París en los años 40, como Agustín Cárdenas y Wilfredo Lam. Cuando regresaron a su país, se apropiaron el surrealismo para denunciar el saqueo colonial.
Con nombres como Magritte, Max Ernst o Remedio Varos, el surrealismo fue la corriente artística más larga del arte moderno. 100 años después, ha dejado una huella en todos los ámbitos de la creación.
El surrealismo tenía dos pilares, uno poético y otro político, que impulsaron el movimiento durante casi 40 años. Y es muy actual hoy en día por los temas que aborda, como el auge del nacionalismo o las cuestiones ecológicas. Además, lo maravilloso sigue siendo muy actual en el cine o en la moda, con una búsqueda constante de poesía y de magia surrealista.
Al París de los surrealistas llegó en 1925 el español Luis Buñuel y fue en la capital francesa donde filmó su obra más surrealista y emblemática, Un perro andaluz. Pero el español también tuvo un periodo muy latinoamericano, ya que fue en México donde filmó 17 de sus películas. El franco-mexicano Emilio Mallé es el autor de un documental sobre los años mexicanos de Buñuel y nosotros fuimos a su encuentro.
Que jamás te de olvidar, no me importa que pueda pasar.
Tengo un cantar en el pecho que dice de tus promesas vanas.
Buñuel, después de hacer El perro andaluz en 1929, después de hacer La edad de oro en 1930, después de hacer Las Hurdes en 1931, tiene un momento en el que deja de hacer películas hasta 1946, cuando regresa a México. Los Olvidados fue una película que le trajo no problemas, porque nadie lo podía inculpar de nada, pero a la gente no le gustó porque es una mirada sin concesiones del México pobre. Cuando México retrataba el México pobre, lo hacía siempre con esta especie de romantismo, es decir, era María Félix pobre, era Pedro Armendáriz pobre, o sea, había algo romántico dentro de ese mundo de la pobreza. Y Buñuel lo que hace es quitarle a esas estrellas, digamos, que mostraban la pobreza, y lo hace de una manera directa, ¿no? O sea, sin concesiones.
Es un insulto a mi padre, lárgate de esta casa ahora mismo.
El Gran Calavera, que es una película muy, muy curiosa, es una película muy popular, que tiene pequeñas cosas donde encuentras sobre todo el humor buñoliano, y con los burgueses pues se desata siempre.
¿Caballero?
Señor mío.
¡Señora! ¡Soy una señora!
Ah, bueno, pues rasúrese porque no lo parece.
¡Papá! Oh, ¡por favor! Doña.
Todas las películas, bueno, no todas las películas, pero El sueño. Finalmente, Buñuel se hace cineasta surrealista sin entrar al movimiento surrealista. Por eso cuando Bretón ve El perro andaluz, dice, este español logró hacer lo que nosotros veníamos pensando y empujando, ¿no? Que es abrir el sueño a una narrativa política, estética, de todos los ámbitos, ¿no? Y Los Olvidados tiene una de las secuencias de sueños más preciosas y poderosas, pero sí, el sueño es algo que siempre regresa.
Te prometí que volvería, y esta vez es la última.
¡Va de retro, Satán!
Y ahora en nuestro programa sobre el surrealismo les vamos a presentar nuestra crónica musical, y para eso tenemos ya con nosotros a Natalia Olivares. Hola, Natalia.
Hola, María Carolina.
Natalia, la música no fue un arte prioritario para el surrealismo, sin embargo hay compositores que vale la pena resaltar porque fueron parte integrante de la corriente surrealista.
Efectivamente, la música, a partir del momento en que se compone de yuxtaposiciones, se puede decir que sí, la música es también surrealista. Y si tuviéramos que hablar de alguien, de algún compositor que haya sido embajador del movimiento surrealista, justamente yo sin duda daría el nombre del francés Erik Satie, pianista, compositor. ¿Por qué? Porque justamente él compone las músicas de manera libre, fuera de las reglas de la música clásica. Puso la música en el medio de ese laberinto del pensamiento surrealista. Y a partir del momento en que la música es insolente y es libre, para mí la música es surrealista. Te invito a escuchar Les Gymnopédies de Erik Satie.
Natalia, y ahora que hablamos de Erik Satie, vale la pena recordar que en 2025 se cumple el centenario de su nacimiento, y en estos 100 años Satie ha sido una referencia para el arte francés.
Aunque haya muerto en la pobreza. Erik Satie nunca conoció esa, digamos, ese éxito popular en la cultura francesa que vive actualmente. Él ingresó a la revista que fundó el movimiento surrealista, escribió poemas para la revista y luego eso lo llevó a escribir una de las músicas más surrealistas de la época, la partitura del ballet Parade, que te invito también a escuchar. Si lo escuchaste, pero por ejemplo los sonidos percusivos son sonidos de la máquina de escribir y eso es lo que simboliza la escritura y la música surrealista. Utilizar sonidos de la vida cotidiana, utilizar sonidos de lo absurdo para hacer música y también plasmar todos los sueños, por ejemplo, plasmar en la música lo que se soñó. Y eso también se ve en el cine y Erik Satie justamente escribió toda la banda original de una película surrealista que se llama Entr'acte, de otro gran surrealista que es René Clair. Podríamos también hablar de Boris Vian. Para mí, Boris Vian es el alter ego de Erik Satie. Boris Vian era un artista completísimo, multifacético, inventaba máquinas, escribía panfletos políticos, textos literarios, traductor, era trompetista, jazzman, músico, componía para los más grandes cantantes franceses y, como te decía, tiraba más para el movimiento existencialista, pero es considerado también surrealista porque viene de lo absurdo, le gusta la fiesta. También inventa máquinas llegadas directamente de sus sueños, plasma sus sueños en su arte.
Como por ejemplo el piano cóctel.
Exactamente, el famoso piano cóctel que recuerdo es un piano que permite hacer música y al mismo tiempo servir cócteles. Es decir, un mi va a ser una, digamos, una dosis de vodka, un la va a ser, por ejemplo, un soft, una Coca-Cola, etcétera, etcétera. Entonces podemos tomar caipiriñas, mojitos, etcétera, tocando música. Y para probarte, María Carolina, que efectivamente Boris Vian fue un músico surrealista, él también, les propongo escuchar esa canción que se llama La canción surrealista, cantada por Henri Salvador.
Y con la música de Boris Vian vamos a despedir este programa especial sobre el surrealismo que tuvimos el agrado de presentarles desde el corazón de París. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
Excusez-moi, téléphone.